Te cuento primero, Mario, qué me llevó a esta nota. Esta semana, por ahí pasó un poco inadvertida una noticia, que es que llegó, o va a llegar, ¿no?, a partir de una decisión de una cámara, va a llegar a la Corte un planteo contra el DNU que dinamitó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo llega hasta ahí? Bueno, ahí el detalle. Veo que quienes impulsan este reclamo pertenecen a una cooperativa. La cooperativa que maneja, digamos, una FM que se llama FM en Tránsito. Y que además es la radio cooperativa más antigua de todas. La primera radio cooperativa. Así que me puse a chusmear un poco de qué se trataba esto y di con el presidente de la cooperativa, con quien vamos a hablar, que es el joven de 32 años, Patricio Enciso. Patricio, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola Irina, ¿cómo estás? Buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia.
Vamos a hablar de radio en la radio.
Sí.
Lo primero que te quería preguntar es, tengo una imagen así de cuando yo iba a la facultad, que las radios comunitarias cooperativas eran una casita con una antena.
Sí.
¿Es así? ¿En qué se diferencia una radio cooperativa de cualquier otra emisora?
No, es que intentamos que no sea así. Lamentablemente, en general, es así, sobre todo en el interior del país. La diferencia con el resto de las emisoras es que estamos ahí, los que estamos ahí, porque estamos convencidos de hacerlo y lo hacemos de manera voluntaria y todo lo decidimos de manera colectiva. En nuestro caso, la propiedad del medio y la propiedad de los inmuebles y la propiedad de las cosas también es colectiva, y lo hacemos por convicción, porque consideramos que la comunicación requiere de organizaciones como la nuestra, que lo que hacen es trabajar por el derecho a la comunicación en nuestro territorio y ahora nos toca también defenderlo en el país.
¿En qué barrio están ustedes?
Estamos en Castelar, en Partido de Morón.
¿Y cómo es la radio?
La radio es una casa que está en un segundo piso de una propiedad horizontal. Y es un lugar muy cálido, todo el tiempo circula gente, sobre todo gente joven, y es un lugar, digamos, gente joven que forma parte del proyecto y gente de la comunidad, artistas independientes, políticos, gente de organizaciones, vecinos que se acercan, es un lugar de, siempre nos quejamos mucho de que cuando nos toca, por ejemplo, escribir un artículo para la revista que gestionamos o algunas cosas, no tenemos que ir de ahí porque no se puede, porque todo el tiempo te estás cruzando con gente, te preguntan cosas, te piden algo, te tomás unos mates con algún vecino que vino a visitarnos. Es un hermoso lugar.
¿Y quiénes escuchan esta radio? ¿A dónde llega? ¿Qué llegada tiene?
Digamos, cubrimos en general, nosotros le llamamos el oeste del conurbano, no es todo el oeste, es parte del partido de La Matanza, San Justo y Ramos, sobre todo esa zona, todo el partido Morón, todo el partido de Ituzaingó y también un fragmento del partido de Merlo y Hurlingham también.
Cuando decís esto de que creemos en lo que hacemos, sí, que les gusta, ¿qué es lo que qué es eso? ¿Qué es lo que hacemos?
En general hacemos comunicación por muchos medios, digamos. Tenemos un portal que se llama comunicacionsocial.org.ar. Ahí podemos escuchar la radio, hacemos la radio, ese es el proyecto más grande, digamos. FM en Tránsito es nuestro proyecto más grande y más viejo, tiene 30 años, cumplimos el domingo pasado. Hacemos la revista Warn, una publicación mensual que tiene unos 12 años, y después el proyecto más reciente es el de una productora cultural en el que trabajamos en la Sociedad Italiana de Morón, sobre todo en la Sociedad Italiana de Morón, en otros lugares también, y producimos distintos espectáculos. En general traemos espectáculos de circulación nacional al oeste y abrimos espacios para artistas locales.
¿Todo eso una cooperativa?
Todo eso una cooperativa.
¿Cuántos son?
Una cooperativa de gente que labura de manera voluntaria. Somos, digamos, socios, estamos cercanos a los 20, y un montón de gente que colabora asiduamente, casi diariamente, que tiene que ver con la historia del proyecto. Yo, hablando fuera de aire, te contaba que yo soy la tercera generación de la cooperativa.
Claro, porque empezó en el año 87.
Claro, se fundó en el año 87 y toda la gente que pasó a lo largo de la historia, de alguna manera sigue vinculada, o hace un programa, o produce una columna, o escribe una nota en la revista, o nos ayuda en la producción de algún show, o tiene una columna de opinión en el portal, o de alguna forma sigue vinculada, digamos. Es un proyecto con una historia muy larga y con rodeado de un montón de gente que lo quiere mucho.
¿Y ustedes, los cooperativistas, digamos, viven de esto?
No, en absoluto. Digamos, tenemos el doble desafío. Las cooperativas de trabajo en la Argentina son muy difícil que sean viables en los términos de sostener familias. Y los medios de comunicación, igual, sobre todo los medios que no son de circulación masiva, que no somos de circulación masiva, tenemos el mismo problema. Así que tenemos el doble desafío de ser cooperativa de trabajo y ser medio de comunicación local en Morón y sostenernos.
¿Y vos, por ejemplo, de qué vivís?
Yo soy empleado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y por la tarde voy a la radio, trabajo en la cooperativa.
¿Y otra gente, otros cooperativistas, qué hacen?
Sí, cosas similares, hay algunos más relacionados al mundo de la comunicación. Por ejemplo, nosotros nos consideramos medio taller-escuela, digamos, los operadores de nuestra radio. En general terminan laburando en grandes medios. Los operadores que se forman en nuestra radio terminan laburando en grandes medios, lo cual es un poco un orgullo y un poco lo sentimos como fracaso porque formamos profesionales que después no podemos sostener. Pero digamos, son distintos los trayectos. En mi caso, yo estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires y mi trabajo tiene que ver con una política pública de comunicación en salud. Y no tiene que ver con mi trabajo en la cooperativa, pero hay socios que han pasado que han terminado trabajando en otros lados, en grandes medios, en oficinas de comunicación o en empresas o en el Estado, que digamos que estuvieron son experiencias directamente relacionadas a su trabajo en la cooperativa.
Contanos algo de el programa más escuchado.
El programa más escuchado es ahora en estos años se llama La 94 Sport y es el programa que cubre al Deportivo Morón, la campaña del Deportivo Morón que hace poquito salió campeón y ascendió a la B Nacional. Y es una locura porque digamos es gente, la gente que lo hace, digamos que está frente al micrófono, digamos son estrellas a la hora de ir a la cancha, son referentes con los jugadores, con los dirigentes, digamos un trabajo en ese caso con la comunidad del Club Deportivo Morón muy bien hecho y con una audiencia bastante fanática, muy fanática, que ante cualquier sugerencia de algo que no les guste, reacciona de manera efusiva. Pero es un hermoso programa y tiene una hermosa relación con la comunidad.
¿En qué horario está, digo? Porque ahora, ¿viste algún fanático que quiera escuchar?
Sí, todos los partidos se transmiten. Eso, los horarios de los partidos, sobre todo en las categorías de ascenso, son inciertos. Y los lunes y los viernes, de 20 a 22.
Patricio, vos fuiste director de la radio. Sí. En ese momento, ¿cómo era tu trabajo y qué te proponías y qué lograste por ahí?
En ese momento, digamos, la radio tuvo un momento de crisis muy fuerte en los años 90. La cooperativa estuvo a punto de cerrar, que fue durante cerca de un año, hubo tres socios, y alrededor del año 2000, 2001, se inició un proceso de recuperación de la cooperativa. La recuperación significa vuelta de programas al aire, vuelta de la asamblea de socios a tener un sistema de participación firme, vuelta de la comunidad a la radio. Y yo agarré, digamos, la radio ya al final de ese proceso de recuperación, en el que también la recuperación era administrativa, digamos, teníamos un desorden de papeles en esos años importantísimo. Entonces, cuando yo agarré la dirección, el objetivo era sostener lo que se había logrado y armar a la radio llenarla de la participación de la comunidad, cosa que todavía no se había terminado de lograr, digamos. La cooperativa en ese momento había planificado estabilizarse económica y administrativamente, y después la vuelta, las salidas a la calle, la participación de la comunidad, programas de organizaciones sociales que volvieron a la radio, que habían estado en esos en los años de la fundación y volvieron en esos años, nuevos programas de nuevas organizaciones, nueva relación con artistas independientes. A mí me tocó esa etapa. Y para cuando la dejé en la radio, ya el objetivo había sido de profundización de lo periodístico, cosa que no me tocó, no puedo decir que haya logrado, pero que quienes vinieron después de mí ya lo están plasmando en el portal que te decía que tenemos, y que ahora ese portal vuela por el aire y, digamos, es fuente. Nos está pasando una cosa en este momento, y es que los medios locales en Morón, frente a la situación de crisis económica, frente a, digamos, a la situación de la publicidad oficial en Morón, frente a la retracción del consumo y la dificultad de los comerciantes de pensar en invertir en publicidad, lo que ha pasado es que los medios locales en Morón no se sostienen y no pueden sostener a sus trabajadores. Entonces, hemos quedado nosotros como la fuente de información de la mayoría de los medios locales en Morón y alrededores, porque nosotros, nuestra tarea no depende de, digo, no sé si es bueno o es malo, pero no depende de pautas o de salarios. Y lo que está pasando es que el portal, por ejemplo, que es resultado de todo lo que sucede en la radio, no solo que vuela por el aire en cantidad de visitas y en cantidad de información que tiene, sino que ahora está nutriendo al resto de los medios de Morón.
¿Pero ustedes cómo se sostienen?
Nosotros tenemos ahorros ahora, uh-huh, que nos estamos gastando. Y te decía, la productora cultural genera algunos recursos.
Claro.
Tenemos algunos servicios, por ejemplo, de diseño, de edición para otras radios y para quien lo necesite, servicios de fotografía, digamos, es como, va por ahí, en lo que se recauda, va para, primero, digamos, tenemos un orden de prioridades, primero sostenemos la estructura, y después los que más horas tienen en el proyecto son los que retiran el excedente de la cooperativa, y así nos sostenemos. En general ahora igual es deficitaria y la estructura, digamos, no te puedo decir que está en peligro, pero...
¿Los afectó el tarifazo, imagino?
Sí, el tarifazo, sí.
¿En qué cosas, en qué aspectos?
El tarifazo, no, igual bueno, la luz, claro. Con el transmisor es una locura lo que nos ha aumentado, el consumo en la casa diaria también, el papel de la revista, por ejemplo, el costo de impresión de la revista, los traslados, digamos, el tarifazo sí nos...
¿Te acordás cuánto pagaban el año pasado de luz y cuánto pagan ahora?
Y recuerdo el 2015 eran unas 2.000 pesos, algo así, de luz, y ahora son un poco más de 10.000.
Claro. ¿Hay algún personaje de la radio que sea así muy conocido, muy popular?
Que haya trascendido, digamos, a nivel nacional o...
O a nivel barrial.
Sí, son muchos. Tenemos un columnista que es artista plástico, el Buda le dicen, que, digamos, se convirtió, digamos, no es que haya salido de la radio, pero está en la radio mucho, y se convirtió en el muralista de la ciudad, por ejemplo. Lo mismo pasa con Mati de Blasi, lo mismo pasa con los periodistas de la 94 Sport, o con la gente que hace programas de música, también se terminan convirtiendo en referentes, y los artistas le piden favores, y salen de noche y lo saluda a todo el mundo, digamos, a nivel comunidad, termina resultando así, por suerte, las personas que laburan en la radio se terminan referenciando.
Te pregunto por último, ¿cómo es esto que se les ocurrió presentarse en la justicia por el decreto que anula la ley de medios?
Y te decía, la cooperativa nació de una carencia que era la posibilidad de los periodistas que fundaron la cooperativa de primero administrar su fuente de trabajo, después de expresar lo que querían expresar. Durante los 30 años, y además nacimos bajo el decreto ley de la dictadura militar, el 22-285, que no le permitía a las organizaciones sin fines de lucro tener frecuencias de radiodifusión. Entonces, durante los 30 años de existencia de la radio y los 31 de la cooperativa, lo que hemos hecho fue militar por una ley de la democracia, trabajar por tener una ley que nos permitiera, que nos reconociera, que nos permitiera hacer lo que hacíamos. Y lo que hicimos en ese momento, en el momento de la salida de los tres decretos, digamos, del 13 de, del 10 de diciembre de 11 de diciembre de 2015, el 236 del 20 de diciembre de 2015 y el 267 del 4 de enero de 2016, fue defender lo que hicimos nosotros, y no solo nosotros, sino un montón de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de la economía social, movimientos de mujeres y la ciudadanía en general, por tener una ley de la democracia que nos permitiera poner a circular nuestras ideas, exigir nuestros derechos y formarnos como ciudadanos, que nos permitiera existir. Lo que estamos haciendo es defender eso, digamos, ser consecuente con la historia que a mí, en mi caso, me tocó heredar, pero que viví de cerca y que, digamos, hasta el 2009 generó un espacio de encuentro y de militancia por el derecho a la comunicación.
Patricio Enciso, muchas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Estamos a disposición para lo que necesiten.
¿Cuál es el dial?
93.9, la escuchan. A partir de Ciudadela ya se escucha.
Ah, ¿y se escucha por internet también?
Sí, por internet. www.comunicacionsocial.org.ar.
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Patricio Enciso, el presidente de la cooperativa de FM en Tránsito, que por lo que nos contaba es una cooperativa que se las va rebuscando con actividades múltiples para poder sostenerse en este propósito de la comunicación comunitaria. Y con, bueno, generando personajes en el barrio, programas de éxito local, pero te digo que la voy a escuchar.